doctora Marina Romano, abogada de Laura, la hermana de Luna, una de las víctimas del femicida. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda?
Hola, muy buenos días, Rodolfo. ¿Cómo estás?
Doctora, ¿declaró?
Bueno, yo, Rodolfo, a la mañana, primera hora, me presenté, pedí participación como querellante particular y al ser pretensa no tengo esa información. Pero parecería por el tiempo que ha estado que quizás exista la posibilidad que lo haya realizado.
¿Qué espera de este proceso?
Bueno, lo que me quinta, porque nosotros estamos, yo lo que estoy haciendo es representando intereses, que son los de la familia Jardina, de Laura, y lo que ella pretende es que, además de que, por supuesto, esta persona tenga la máxima pena, el femicidio, es que se investigue todo tipo de responsabilidades. Entonces la participación de hoy fue lo que incluyó fue ese sentido, de que se investigue todo tipo de responsabilidades de esta muerte. Mi clienta entiende que fue anunciada, premeditada y anunciada en el sistema judicial, donde Luna estaba peregrinando, estaba deambulando, con mucho temor, mucha desprotección, y los mecanismos no fueron suficientes para protegerla.
¿Para ustedes hay responsabilidad del Estado?
Bueno, a mí en prima fácil las situaciones que me relata mis clientes y que además de público conocimiento, una persona que revelaba ser de altísima peligrosidad, haber estado... Mire, yo, Rodolfo, voy a cumplir 20 años de profesión. Nunca he escuchado a una persona que está en el techo viviendo de esa manera, acechando, amenazando...
Durante tres días. Tres días lo detienen, escapa, choca y así todo queda en libertad con un... A ver, hablamos con la perito a cargo, una de las dos peritos a cargo, ¿no? Una situación que en ese estado, para el Estado, en ese momento para el Estado, supuestamente no había riesgo. Más allá de la descripción que hacen de su personalidad los peritos, la fiscal lo suelta.
Hacen una descripción que yo le tengo que decir, Rodolfo, que con los años de profesión que tengo y en todos los casos que he llevado, muchas veces estoy muy disconforme con los peritajes judiciales. A veces considero que son insuficientes, no se hacen con profundidad, se hacen en una sola reunión o en un intervalo de tiempo muy corto, que no puede, se puede determinar acabadamente la situación que revela la persona en ese momento. Así que además, las pericias son solamente una situación para el que se guíe, orientativa del tribunal. Pero, a ver, el juzgador, que finalmente el que tiene que tomar la decisión, y la situación de peligrosidad que tenía esta persona, con una le hacía revelar que podía ocasionarle un daño inminente.
No, y aparte, doctora, tomar en cuenta lo que ha contado muchas veces Juan Federico, que tiempo después aparece con un arma entrando a la Argentina.
Bueno, esos son todos indicios, no de una mera posibilidad, sino de una altísima peligrosidad, con grado casi de certeza que le puede concretar un daño. Entonces, lo que no se explica, y a mí me hace pedir que se investigue a fondo todo tipo de responsabilidades, es esta situación de tan benévola, donde la persona permanece alojado alrededor de 2 meses en el sistema carcelario, para luego salir transformado, lleno de ira y odio, para destruirla totalmente, destruir la familia.
Doctora, Laura soñaba... En el momento que llegó a Argentina, después de esta conmoción que significó la muerte de su hermana, poder criar ella a su sobrino. ¿Cuál es la situación hoy?
Bueno, mire, Rodolfo, yo he tomado la posición, como estoy, le soy sincera, de entrada específicamente al hecho del femicidio. Okay. Y el menor está institucionalizado y tiene una representación por parte de las instituciones. A mí me parece que dar declaraciones sobre eso es inmiscuirme en una situación que, además que hay un menor de por medio, que eso revela poca prudencia, que no me corresponde. Pero, bueno, usted la declaración de ella le hace saber, por supuesto, el amor, el lazo que tiene con
sí,
él,
claro.
Por supuesto.
Pobre pichón. Juan Federico le hace una consulta, doctora.
Doctora, buenos días. O sea, de acuerdo a la presentación de ustedes, ya como querellantes, ¿ustedes quieren que la Fiscalía investigue las responsabilidades completas de todos los estamentos que estuvieron en esta causa? O sea, más allá de que ya está prácticamente comprobada que, o sea, se va a saber y se va a comprobar que la Hurta fue el autor de los dos femicidios, ¿ustedes quieren que toda la cadena de responsabilidades también queden bajo la lupa de la Fiscalía?
Sí, mira, Juan, esto es una cuestión técnica que hay que ponerlo en palabras bien jurídicas. Yo lo he peticionado en la posición de querellante pretensa, pero tampoco desconozco que el fiscal que interviene lo está haciendo por la causa de violencia de género. Lo que yo pretendo que frente a hechos que él considere durante la investigación que hay omisión de los deberes de un funcionario público, ya sea por acción o omisión, que por supuesto se derive a otra fiscalía que corresponda para que se investigue eso, como lo he hecho en causas anteriores. Yo intervine hace muchos años, Rodolfo y Juan, en la causa que se llamó en Córdoba, la masacre de Cerveceros, que no hay que olvidarla, porque con esa causa en el año 2005, hace 20 años, se dictó 30 días después la ley de violencia familiar, que dio origen al polo de la mujer, la fiscalías de violencia de género. Y fíjate vos que después de 20 años, en esa masacre que le mataron los cuatro hijos a mi clienta y el ex marido, o sea, que se quitó la vida, estamos como estamos. Y en esa causa fue condenado el Estado y dictado por el Tribunal Superior de Justicia por que la clienta denunciaba hecho de violencia, tras hecho de violencia, no se le había atendido su reclamo judicial.
Eso. Y en este caso, pero ustedes ya tienen, o sea, determinado, por ejemplo, la fiscalía que tomó las denuncias de Luna, la fiscalía de la doctora Jorgelina Gutiérrez, ¿para usted tiene que dar explicaciones? ¿El polo de la mujer tiene que dar explicaciones? ¿La policía de Córdoba, que fue al lugar y se retiró, tiene que dar explicaciones?
Mire, Juan, cuando yo accedo a la causa, que es el primer paso que estoy pidiendo ser querellante, y analice todas esas pruebas con profundidad que usted me está nombrando, yo allí voy a determinar si se puede caber o no denunciar responsabilidad en contra del Estado. Pero prima facie me da a entender que sí, este resultado letal, mortal, que tuvo Luna y su madre.
Claro, yo para terminar, doctora, ¿usted cree que el sistema está roto y falla o hubo con nombre y apellido funcionarios que no hicieron lo que tenía que hacer? No es lo mismo, parece lo mismo, pero no.
Bueno, el Estado y las instituciones, Rodolfo, actúan a través de sus funcionarios. Uh-huh. Y los funcionarios durante el cumplimiento de sus funciones pueden ocasionar un daño. Yo creo que el sistema, por supuesto, que ha fallado. Si no, no estaríamos frente a este resultado. Y es un sistema que tiene mucha burocracia, que si bien tiene muchas instituciones y tiene muchos, por decirlo así, edificios y polos, no le ha dado la contención a la víctima que necesita. Incluso ha habido declaraciones públicas de que estaban desbordados. Entonces, ya sea por acción o omisión, ya con la prueba, cuando la examinemos, siendo parte, veremos cómo se derivan las responsabilidades que las hay.
Doctora, muchas gracias por su tiempo. Le mandamos un gran abrazo y salude a Laura de nuestra parte.
A ustedes. Hasta luego.
Marina Romero, la abogada de Laura, hermana de Luna, contándonos, bueno, lo que marcamos el día 1, Juan. Lo marcamos acá el día 1. ¿No?
Lo marcamos desde que arrancó esta causa. O sea, había demasiadas señales.
Hemos llamado a esta mesa de radio, un montón de especialistas que nos dicen son un montón de personas, un montón de organismos, pero a la hora de laburar.
Y a la hora de las respuestas después empezaron a pasarse la pelota uno a otro. Hasta hoy ninguno ha levantado la mano y ha dicho: yo me equivoqué, yo fallé en esto. sea, cómo se está mirando el sistema hacia adentro para detectar los errores que claramente hubo en este
recordemos
caso.
Recordemos eso, digo, para entender, porque alguien dice, bueno, che, pero los locos matan. Acá estuvieron todas las advertencias. Llegaron a detenerlo después de estar 3 días arriba del techo, orinando, defecando y comiendo en el mismo lugar debajo, para que lo entiendan, ¿sí? Debajo del tanque de agua, loco. El tipo se bajó, la violentó, la salvan los vecinos, le pegan unos murrazos a los vecinos, el tipo escapa, agarra la camioneta, llaman a la policía, se va, choca y ahí lo detienen.
Claro, intentó escapar. De hecho, en ese momento la imputación fue resistencia a la autoridad.
Nada de lo anterior, pará, y vamos de vuelta. Lo sueltan. Sí, menos de un mes.
30 días.
Se va y vuelve. ¿Cuánto tiempo después es detenido con un arma? ¿Cómo que no podía matar?
Mes y medio después lo sorprenden en la frontera y ahora nos enteramos que no era un arma, Rodolfo. Con 2 armas estaba ingresando a la Argentina cuando lo encontraron un mes y medio después. 2 armas de fuego. La víctima, Luna, había dicho varias veces, él tiene armas, conoce de armas y tiene armas en Uruguay. Entrevistamos a una perito, dijo, yo no dije que lo liberaran, yo dije que en ese momento, a esa hora, en ese minuto exacto, no parecía peligroso, pero después la fiscal interpretó lo que ella quiso interpretar. Desde la fiscalía no hablan en público, no dan explicaciones, pero dejan trascender ese peritaje diciendo, nos escudamos de acuerdo al peritaje. Los policías, por eso hablamos de la cadena completa, fueron el sábado a la tarde, tocaron la puerta, no salió nada, nadie, se subieron al patrullero y se fueron. Y a esa hora la Hurta ya se estaba yendo con su hijo rumbo a Gualeguaychú, donde estuvo a punto de cruzar de manera ilegal a Uruguay.
Te iba a decir, si no hay una piba, ¿sí? Una piba que trabajaba en el hotel, que ve que, che, me parece que lo tenemos acá. La Hurta está en Uruguay y estamos rezando que alguien lo detenga. Pudo ser peor. Pudo ser peor.
Claro, y el taxista. Y el taxista que también, que cuando está volviendo, entiende esta situación. O sea, los civiles, que gracias a que se active la alerta Sofía, empiezan a tomar noción de este caso, porque hay que recordar que este caso ocurre, sábado a la mañana, la policía recién se entera, sábado al atardecer, sábado a la noche. Pero a los medios de comunicación recién el domingo a media mañana llegan las primeras confirmaciones de semejante masacre. O sea, tardó mucho en darse la información oficial sobre lo que había sucedido en esa casa de Villa Serrana. Y hay un dato. Ahora por primera vez aparece esta abogada querellante de parte de la familia de Laura, de la familia de Luna. Y también el fiscal, cuando le ha comunicado hoy la imputación formal a la Hurta en presencia de su abogada, que estamos intentando establecer si él dio algún dato o no, además del doble femicidio, por primera vez le dijo que también está acusado de sustracción de una persona menor de edad. O sea, por primera vez hoy, jueves, el fiscal le comunica a la Hurta, pero al resto de la sociedad, que el pequeño también es víctima para la justicia. El lunes, cuando fue notificado en Córdoba la Hurta, no figuraba esta imputación. Solamente figuraba la imputación por los 2 femicidios, pero no estaba el pequeño como víctima en la acusación. Esto abre la puerta de que aparezca un abogado del niño, una abogada del niño, y que empiece a haber más partes en el proceso que empujen la investigación a ampliar el radio de responsabilidades de lo que poco se está hablando hoy en la causa.